Imagen Radio presenta Imagen Empresarial.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos de la CIA, a nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial. En este viernes 24 de diciembre, en este programa, les vamos a presentar una parte de las mejores entrevistas que hemos tenido a lo largo del año. Les deseamos que tengan una excelente noche al lado de sus seres queridos. Y pues bueno, antes de presentarles las mejores entrevistas del 2021, vamos a mandar saludos a Guadalajara, Jalisco, a la XHSC FM 93.9, Imagen Guadalajara, Julio López y toda su gente. Les mandamos un caluroso saludo y les agradecemos porque sin ellos no llegaría nuestra señal hacia todos ustedes. Y ahora sí, arrancamos con las mejores entrevistas del 2021.
En Imagen Radio, le deseamos una feliz Navidad.
Lo mejor del año.
Da mucho gusto saludar esta mañana a un ejecutivo que ha generado pues mucha expectativa, sobre todo porque recientemente lo nombraron a Miguel Vives como director general de Disney en México, además de que ocupa una posición de vicepresidencia a nivel de toda América Latina en la compañía, con una amplia experiencia por supuesto en Disney, que es muy emblemática y dio muchas noticias en la última parte del 2020 acá en nuestro país. Miguel, gracias por tomar esta entrevista.
Rodrigo, un placer para mí poder compartir contigo. Son casi 24 años dentro de la organización, muchas experiencias. Viví los últimos 10 años fuera de mi país, entonces ha sido una retomada fantástica a partir de ser el responsable, aparte de mis responsabilidades regionales, de la parte de productos de consumo, publicaciones y videojuegos. También cuidar hoy de todo lo que es la organización y todos los negocios de Walt Disney Company, reportándole al señor Diego Lerner por América Latina. Y feliz de volver a mi país y de tener esa integración, esa visión de que yo quiero hacer todo, ¿no? Ya sabes, cuando llegas como con juguete nuevo, ya quieres, aunque esté la luz apagada, quieres armar tu rompecabezas. Tú, en esa soy yo, con esta emoción, ¿no? De todo lo que podemos sin duda alguna lograr con una compañía que hoy día pues tiene una herramienta que no tenía cuando yo me fui, ¿no? Tenemos Disney Plus lanzando en noviembre, 17 de noviembre. Y con un éxito que está siendo, gracias a Dios, arrollador en el mundo. Tenemos más de 87 millones en el número reportado a noviembre, diciembre en el mundo y que sigue creciendo, ¿no? Y México no es la excepción. México, la verdad es que los contenidos están... Hubo ya quien me preguntó el otro día, y bueno, ¿y cuál es el que más gusta? Le digo, tú dime quién de tus hijos y yo te voy a decir cuál es el que más le gusta. Porque gracias a Dios tenemos esta posibilidad de tener un portafolio tan amplio que es para todo mundo, ¿no? Te voy a contar una historia rapidísima. Siempre dicen, Winnie the Pooh le gusta a los niños. Y yo digo, no le gusta Winnie the Pooh a los niños. Le gustan las mamás de los niños. Los bebés y peregue piden, no saben qué es, pero les termina gustando porque a las mamás les gusta. Bueno, en fin, para servirte, hazme la pregunta que tú quieras, por favor.
No, pues la verdad es que interesantísimo esto que mencionas y sobre todo con tu experiencia en Brasil y en toda la región, pues es interesante la visión que traes para México. Y preguntarte justo esto, ¿cuál es el rompecabezas que quieres armar en 2021 para nuestro país, tomando en cuenta este arranque que han tenido con Disney Plus?
Mira, la fortaleza de la marca es imperante. Yo creo que se vive toda una experiencia. Y no vamos a hablar de los niños, por favor, pero vamos a poner un ejemplo, porque aparte Disney realmente es democrático con el portafolio que tiene Star Wars, que tiene Marvel, que tiene Lucasfilms, pero es Star Wars, pero al final, bueno, tenemos Net Geo sin duda alguna, tenemos la fortaleza hoy que Fox pasa a ser a rebranding Star, pero en general, lo que nosotros tenemos es la posibilidad de vivir cada minuto del día con una aproximación de la marca. Este niño despierta con una pijama, vamos a suponer, de Mickey Mouse, pero puedo decirte alguno de los superhéroes, o una niña con una de princesas, o un adulto, el padre, con una de Star Wars, o uno de los superhéroes, y así sucesivamente. Y va a lavarse los dientes con una pasta de dientes de esa misma franquicia, que puede ser, vamos a suponer, Mickey, y con el cepillo de dientes. En ese momento que se despertó, probablemente cuando sonó su despertador, estaba en la frecuencia de Radio Disney. ¿Sí ves? y ahí sucesivamente va a comer, va a tomar su desayuno, y hay una fruta que está empacada, porque hoy estamos 100% en América Latina, 100% naturales, no tenemos nada de dulces, y te acercas y te hay una fruta ya que está empacada con un empaque de Disney que fue con esta calidad preaprobada. Y así sucesivamente hasta que te sientas en la computadora hoy día, en donde seguramente tu pantalla ya puede ser algo que está disneyificado. Pero lo que hemos hecho ha sido una línea maravillosa desarrollada de productos de Disney, de cuadernos, de plumas y todo para el home office o para estudiar en casa. Y así, y los momentos que tienes hoy, voy a terminar de comer, me voy a poner a ver la televisión, tengo la oferta de todo el producto de Disney. Y esto es hoy en pandemia. Pero si va a funcionar, porque vamos a pasar, si Dios quiere, toda esta situación tan complicada y difícil, va a volver a ver la acción de lo que siempre fue mi sueño, ¿no? Y que alguna vez lo hicimos realidad, como lo hicimos en el año 2000, volver a tener nuestros desfiles. Estamos muy adelantados en la negociación de desfiles, ya estamos viendo contratos y todo, porque va a ser una realidad, y regresamos, volver a lo que son las carreras, la parte de cine es muy importante para nosotros, la parte de los eventos, la parte de los malls, los shoppings, todo lo que son las plazas comerciales disneyficadas en las épocas importantes, como puede ser Día del Niño, como puede ser la época de diciembre. La magia es democrática, la magia de Disney. Tenemos la fortuna de tener un portafolio que realmente va para todo el mundo, ¿no?
Y que además es interesante porque supongo que los números de Orlando y los parques, que son muy grandes y globales, México debe pintar de manera interesante, ¿no? Por la cercanía y porque forma parte casi que de la cultura de ciertos círculos de la sociedad en términos de ir a los parques de diversiones.
Es que es un sueño, es como querer ir a la casa de Mickey, ¿no? Sin duda alguna. Y la verdad es que es vivir la experiencia. Hoy día, curiosamente es un punto que me encantó que me tocaras, sabemos cuántos números de visas hay aprobados en nuestro país, sabemos cómo podemos acercarnos a tener la posibilidad de convidar cada vez a más personas a vivir la experiencia dentro de nuestros parques, que es increíble. Hace un rato comentaba con alguien fuera, le decía a alguien personal, contaba yo la historia, se sigue pensando que viajar a Los Ángeles es vivir la experiencia fuera del parque porque te sale más económico. ¿Qué es más económico cuando tienes que pagar auto, cuando tienes que pagar renta y tienes que pagar estacionamiento? En cambio, no sabes que existen 3 hoteles dentro de California, dentro de nuestros parques, que tienen Magic Hours, donde no necesitas transporte porque estás ahí dentro, que si vas 3-4 días seguro vas a tener hasta poco tiempo para conocer toda la experiencia, que tu encuentro con los personajes va a ser mucho más frecuente que si vas y entras por el estacionamiento y tienes una hora, un X horario para salir. Entonces es cómo realmente damos a conocer todas esas ventajas de nuestra experiencia. Parque se puede vivir de una manera diferente cuando te lo muestran de una manera diferente y no cuando dices, me voy a ahorrar. ¿Quién te contó que te ibas a ahorrar? Si realmente vas a tener un montón de otros gastos, ¿no? Con riesgos, porque hay un montón de cosas que suceden cuando tú dejas tus cosas fuera de nuestro resort, podría ser, ¿no? Y los riesgos que corres, vas a un lugar seguro, quédate 3-4 días en nuestros parques, sea California o sea una experiencia de más días, Orlando, porque ir a Orlando un par de días, 3-4 días no te sirve. Tienes que ir a vivir la experiencia, ¿no?
Claro. Ahora, preguntarte en términos de Disney Plus, bueno, ya me decías que les ha ido muy bien, evidentemente, en México. Sé que no les agregan los números, pero saber si en la visión de Disney habrá contenido local, porque obviamente el contenido es el rey. Y como pues ya mencionabas, ¿no? Hay películas incluso que son la puede ver varias generaciones al mismo tiempo, como Soul, que fue un exitazo. Sí. Pero preguntarte eso, ¿habrá, digamos, inversión para hacer contenido local en México?
Sí, la respuesta es sí, de forma muy importante, y no solamente en México, en América Latina. Nosotros hicimos un anuncio de más o menos 70 producciones, de las cuales un número importante es en México, y lo lindo es que se produce en México para América Latina, de la misma manera que lo estamos haciendo en Argentina para el resto de la región. Nosotros hemos sido líderes en producciones dentro de Disney. Tú te acordarás de lo que es Violeta. Violeta le dio la vuelta al mundo, producida en Argentina con una producción maravillosa. Lo mismo vía Soy Luna, ¿no? Que realmente con actriz mexicana, y así sucesivamente. Tenemos un proyecto muy interesante. No vale la pena que te diga el número, porque es realmente hasta a mí me está sorprendiendo de cuánto y qué tan rápido están yendo. Tenemos temas de producción, como los tienen todos, con respecto al momento que estamos viviendo infelizmente en el mundo, pero que van a salir, porque están autorizados los roteros, ¿no? Los guiones están autorizados, todo para estar en producción.
Tengo que hacer un corte, pero mantente, por favor, para poder seguir conversando. Hacemos un corte, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
Lo mejor del año en Imagen Empresarial.
La nueva Ford Transit Courier 2021 optimiza tu negocio brindándote mayor versatilidad y eficiencia. Haz más entregas y traslados con mayor ahorro de combustible y aumenta el espacio de carga con su innovador divisor de rejilla plegable y asiento de copiloto abatible. Visita tu distribuidor Ford y llévatela a 18 meses sin intereses, sin comisión por apertura. Ford Transit Courier, kilómetros de posibilidades. Consulta términos y condiciones en www.ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2021 al 3 de enero de 2022. Vamos a otro corte y regresamos con más en Imagen Empresarial.
Felices fiestas, Imagen Radio. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial. En Imagen Radio, le deseamos una feliz Navidad. Lo mejor del año en Imagen Empresarial.
¿Y qué tan atractivo es México desde el punto de vista de producción? Porque como bien decías, por ejemplo, Soy Luna, pues está muy en Argentina, pero ahora incluso venían a México, a Cancún y tal. Lo sé porque tengo una hija pequeña, pero saber, digamos, qué tan atractivo es México como industria para producir si vemos el panorama de América Latina.
Es impresionante los comentarios tan positivos que hay dentro de la región de las producciones mexicanas. Pasamos de ser de esa cultura de hace muchos años, un poquito más, pues no quiero ser expresivo vulgar, a hacer grandes producciones. Yo creo que México pasó de un lenguaje un poco, si tú quieres, no tan propio, a tener una serie fuerte, ¿no? Con personajes, con historias, con producción, de la misma producción, vamos a decirlo, de otro nivel. Es un orgullo hoy las series mexicanas. Realmente tendremos que sentirnos muy orgullosos de nuestros directores, de los actores. México está, para mí, ¿no?, en los primeros lugares. Y el orgullo, ¿no? Tenemos, viene Eternals. Eternals viene de Marvel. Y tú sabes el orgullo de tener a una de las personajes de Eternals, a Salma Hayek, dentro de nuestros personajes, dentro de los Eternals. Es un orgullo como mexicano tener una participación, ¿no? Entonces, yo creo que México realmente está destacando, ¿no?, en su producción. Y América Latina, yo te puedo decir la calidad que se produce dentro de América Latina, porque siempre va bajo la excelencia Disney, ¿no? Va bajo este control de calidad. Me voy a quitar un segundo contándote el control de calidad, que yo hablo hace años de experiencia. Imagínate que alguien comprara unos calcetines, ¿no?, los meta a la lavadora y se le echan a perder. ¿Sabes que eso viene a repercutir en cualquier cosa que hace con la compañía? Porque entonces habla de la calidad. Entonces nosotros cuidamos hasta el calcetín, ya se va a volver famosa la frase. Cuidamos todo, cuidamos la camiseta, cuidamos todas las experiencias. ¿Por qué? Porque habla de nuestra marca y de la excelencia de nuestra marca. Porque una cosa tan pequeña podría llevarte a decir, no es de la calidad que yo espero. No. Todo es 100% revisado, la calidad para nosotros es fundamental en nuestras producciones, en nuestro acercamiento, en nuestro trato con nuestros fans, ¿no? Ni llamarlos consumidores, con nuestros fans, que son quienes nos hacen el gran favor, ¿no?, de preferir nuestras franquicias.
Miguel, ¿cómo dimensionar el mercado mexicano en el conjunto para Disney, en ese universo Disney que es global, ¿no? Es decir, es un alcance grande, somos un país significativo. ¿Cómo lo dimensionarías? ¿Qué tamaño tenemos al interior de ese universo?
Mira, yo creo que es como con quien te compares, ¿no? Si te comparas contra el mercado asiático, pues simplemente por número somos infinitamente menores. Y dentro de América Latina tenemos una relevancia muy importante. Y en el mundo, yo creo que América Latina hoy, y lo platicado con nuestro presidente, el señor Lerner, tiene grandes destaques, tiene una capacidad increíble de creatividad, impresionante, ¿eh? Y tiene una posibilidad también de procesos increíbles, de cómo organizarnos como compañía para tener una sola visión y una sola voz, en donde aprovechamos y tomamos, diríamos, la oportunidad de integrar toda la fortaleza de nuestra compañía en las diferentes plataformas para dar ese entretenimiento dentro de casa y fuera de casa. Entonces, eso depende contra el mercado. Te comparas, yo viví 10 años en Brasil, son 230 millones contra 120 y tantos millones, entonces simplemente son tres veces Brasil el territorio de México. Entonces, pones a ver y dices tú, bueno, eres importante, sí, pero depende de la categoría. México es de los más importantes en el cine, en el mundo, ¿no? En cuanto a los números que entregamos, y tenemos otras categorías que somos muy, muy fuertes, pero esto depende de país. A veces un poco nos limita el poder adquisitivo, pero el poder de la marca es fuertísimo. Entonces, la gente realmente desea tener nuestros productos con una democracia impresionante, porque tú quieres la playera, no importa de qué marca. Si tiene la calidad, que seguro nosotros respaldamos que la tiene, pues va a ser feliz de utilizarla. Y yo tengo ejemplos muy claros. Dios, es un orgullo salir y ver a Capitán América y de ver Mickey Mouse, y vas al supermercado y te encuentras, ¿no?, con nuestros personajes, y ahora con Disney Plus, maravilloso, porque empieza a ver también sobre los personajes de antaño, ¿no? Vuelves a ver a La Dama y el Vagabundo, vuelves a ver un montón de personajes por ahí que parecía que estaban un poco olvidados y que han tenido una fuerza a través de tener Disney Plus de nuevo.
¿Y dirías que hay botones específicos del consumidor mexicano relativo a Disney? Es decir, con la experiencia que tienes en Brasil, ¿hay, digamos, estrategias específicas que uno pueda implantar ahora en tu carácter de director general para, pues, detonar aún más al mercado mexicano?
Sí, yo creo que se llama espacios blanco, que es cómo trabajas con quien tiene los derechos, vamos a decir así, de producir de tu marca y los productos que se han desarrollado. Yo sigo... Te vas a reír de esta y te vas a reír mucho. Entonces, tenemos un montón de superhéroes y tenemos un montón de princesas, ¿no? Con unas historias divinas. Entonces, de pronto vas a una tienda, autoservicio departamental, y buscas toallas de estas princesas. Y de pronto te encuentras que hay un par de toallas, o tres o cuatro toallas. Pero tenemos un montón de princesas y solamente de tres o cuatro. Y de superhéroes igual. Entonces, eso que te estoy hablando es las posibilidades que existen hoy simplemente de dar atendimiento a quien le gustan esas princesas o le gustan esos superhéroes o le gusta, por ejemplo, todo el mercado de National Geographic, que es maravilloso, y que hoy no tiene los productos. Pero no estoy haciendo de los productos per se, sino tiene las experiencias. ¿Cómo no vivir una carrera familiar de Disney, ¿no? ¿Cómo no participar, quiero decir? ¿Cómo no vivir la oportunidad de un desfile de nuevo? ¿Cómo no ir al cine con esta magia que tendría que existir hoy día en una experiencia, tal vez en un punto de venta dentro de un cine, para desarrollar algo y decir, tienes el acceso a comprar ese producto, ¿no? A tenerlo. Y entonces hay un montón de ideas que estaremos implementando. Yo creo que vine reenergetizado el haber estado 10 años fuera de mi país y estoy feliz, estoy con juguete nuevo, ¿no? Yo ya quiero hablar, claro, armar rompecabezas, aunque sea con la luz apagada.
Oye, ¿y cómo descubres el mercado mexicano 10 años después? Digo, entiendo que estarías muy en contacto porque, pues, sí, veías toda América Latina, pero ¿qué sorpresas te has llevado al regresar en 10 años después a México?
Que les gusta más. A los mexicanos nos gustan más. Porque sabes que nuestro portafolio creció, ¿no?, en estos 10 claro. años. Hoy día tenemos la facilidad. Ay, es maravilloso. Cuate, yo soy responsable de ESPN, soy el responsable de tener hoy día al Canelo, ¿no?, que lo vamos a tener ahora en febrero. Tenemos la posibilidad de, en su próxima pelea, ya lo tuvimos la vez pasada transmitiéndolo. Tenemos un portafolio mucho más amplio del que teníamos. Entonces también somos... damos más opciones, ¿no? El tener hoy dentro de nuestro portafolio Fox, que se rebrandea como Start ya, como la marca, con su nuevo nombre de Fox es Start, a partir de ya estamos en este proceso, es de 18 a 34 años y tenemos los Walking Dead, tenemos los Avatars, tenemos un montón que es venir. Te cuento una historia que no la cuentes, por favor, la de Ice Age, ¿no? Sí. Que a la gente le decías, uy, qué bonita, a mí Disney me decían, ¿no? Qué bonita está Ice Age, les quedó preciosa. Y yo me reí y decía, no, ahora sí es nuestra. Sí, entonces, sí. Ahora el próximo Ice Age que ya está en producción es nuestro. Entonces, ahora sí, orgullosamente, te voy a decir, sí, Ice Age es de Disney, ya es de Disney, ¿no? Gran calidad, sin duda alguna, y esto es lo que hizo que aumentara nuestro portafolio, y es llegar al consumidor, a ese fan, a toda la familia, porque cada uno seguro tiene una preferencia diferente, ¿no? Y nosotros tenemos esa opción. No somos en la foto del niño cargando el peluche. No, nosotros somos para toda la familia. Somos ese papá que se viste con una camiseta de superhéroe, que puede ser igual o diferente a la de su hijo, en un respeto absoluto, ¿no? Yo le voy a Hulk, tú le vas a Capitán América, ¿no?
Claro.
No, pero si no guste Hulk, a ti te tiene que gustar Hulk.
Muchas gracias, Miguel.
Que estés muy bien.
Lo mejor del año en Imagen Empresarial.
Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Pacheco, conductor de Imagen Empresarial, y se nos ha ido el año rapidísimo este 2021 y afortunadamente ha sido un año de cierto nivel de recuperación. Poco a poco va bajando la pandemia, pero quiero agradecerle a usted que nos haya acompañado a lo largo de este 2021, sobre todo desearle que tenga usted una feliz Navidad, por supuesto un gran año nuevo y que arranque el 2022 para que sigamos experimentando esta recuperación cada vez más fuerte.
En Imagen Radio les deseamos una feliz Navidad y un nuevo año lleno de satisfacciones. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial. Estás escuchando.
Merry Christmas, baby. Hope you're doing well.
Imagen.
Hope that everything is fine. I'm coming home at Christmas time.
Poniendo a México en la misma sintonía.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial con las mejores entrevistas del 2021.
Lo mejor del año.
Y me da gusto saludar esta mañana a Carlos Maldonado. Él es el director general de Benedetti's Pizza. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Rodrigo, a todo dar. ¿Y tú?
Muy bien, también con gusto de saludarte temprano. Y me da gusto que estés aquí. Ya listo. Y bueno, lo primero es, hoy por hoy, ¿qué es Benedetti's Pizza?
Bueno, hoy Benedetti's es la cadena número uno de pizzas mexicana. Ya tenemos 39 años en el mercado. Bueno, ¿me escuchas, Rodrigo?
Sí, te escucho perfecto.
Ah, perfecto, gracias. Tenemos 39 años en el mercado. Hemos venido creciendo con un sistema de franquicias. Hoy en día, el 80% de nuestras unidades opera por medio del sistema de franquicias y el 20% son unidades que operamos, son propias, ¿no?, del corporativo. Claro. Siempre cuidamos esa parte, ese mix de tener el 80% franquicias. Es decir, abrimos nuevas franquicias, también nosotros abrimos, ¿no? Sobre todo están ubicadas en el occidente, en la parte del estado de Colima y Jalisco, y algunas aquí en el centro, en la Ciudad de México, ¿no?
¿Cuántas unidades son en total?
Ya hoy somos 117 unidades, Rodrigo. 117 unidades, el 60% de las unidades se encuentran aquí en la zona centro, en la zona metropolitana de Ciudad de México, Estado de México. Y en el resto estamos en ciudades como Aguascalientes, León, Guanajuato, Colima, en el sureste estamos en Mérida, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, pero gran parte de las unidades están aquí concentradas en el centro.
¿Y cómo nació Benedettis,
Qué buena pregunta, es una muy bonita historia. Benedettis nace en el año de 1983, pero nace con un sistema no de franquicias, no un sistema de comida rápida, sino un concepto de restaurante. Nace en el estado de Colima en el 83. El primer restaurante que abrimos fue precisamente en el centro histórico de la ciudad de Colima. Y fíjate, algo curioso, no operábamos con el nombre de Benedettis Pizza, operábamos con el nombre de Giovanni's. Ahí para el 1985 abrimos nuestro segundo restaurante ahí mismo en la ciudad de Colima, pero en otra zona, en la zona norte, y posteriormente abrimos un tercero al año siguiente en la ciudad de Manzanillo, en Las Hadas precisamente. Creo que ese restaurante fue un parteaguas porque de ahí viene el crecimiento de Benedettis Pizza. La primer sucursal o la primera unidad que abrimos ya con el nombre de Benedettis fue en 1988 en la ciudad de Aguascalientes. ¿Y por qué Benedettis? Porque al momento de querer registrar la marca de Giovanni's, desafortunadamente ya había otro comercio, otro restaurante con el nombre que ya estaba registrado. Nos dimos a la tarea de preguntarle a nuestros clientes del occidente cómo le gustaría que se llamara una nueva pizzería, precisamente, orgullosamente mexicana y surgida en el estado de Colima. Y es por eso que quedó o ganó el nombre de Benedettis Pizza, que significa, es una palabra que proviene del latín y significa bendecidos. Entonces somos la pizza bendita, se podría leer así.
Qué interesante, además siendo pizza, pues tiene que ser con una, digamos, referencia italiana, ¿no? Que también es clave.
Sí, exactamente. Y de ahí viene todo el crecimiento, porque ya en 1991 empezamos con el tema del sistema de franquicias. Abrimos la primera franquicia en la ciudad de Querétaro, y de ahí viene ya todo el crecimiento de Benedettis Pizza, ¿no? Siempre conservando ese mix que te comentaba, el 80% que sea por medio del sistema de franquicias y el 20% por medio de las unidades propias, perdón. Y siempre nos hemos caracterizado por ser una cadena, una empresa innovadora. Ser así, fuimos los primeros en sacar una pizza cuadrada, salimos de lo tradicional, rompimos paradigmas. Es decir, en 1992 sale al mercado la megapizza. ¿Y por qué sale la megapizza al mercado? Fíjate, te comparto un dato interesante. En la primer parte de la década de los 90, precisamente por cada casa habitación de México vivían entre 5 y 6 personas, es decir, una pizza tradicional grande que va para 3 a 4 personas era insuficiente. Es por eso que con la visión del doctor Felipe Baeza, el fundador, le sale al mercado este producto innovador, una pizza cuadrada totalmente diferente, muy grande, que precisamente alcanza de 5 hasta 6 personas, ¿no?
Claro. Francisco, ¿y por qué esta mezcla 80-20 en términos de franquicias? Y lo pregunto por lo siguiente, platicando obviamente con distintos líderes de este sector. Carlos, perdóname. ¿Por qué mantener esta mezcla de franquicias? Sobre todo porque luego la tendencia es más bien controlar y así permites tener el proceso consolidado, controlar muy bien la calidad, etcétera. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué dirías en términos de tener esta mezcla 80-20?
Sí, gracias, qué buena pregunta. Precisamente generamos confianza y certidumbre en los inversionistas, ¿no? ¿Y cómo generamos esa confianza y certidumbre? Que somos expertos en operar este tipo de negocios, pues teniendo también unidades propias, teniendo estas unidades propias para poder demostrar que sabemos operar, y si sabemos operar negocios y tenemos unidades propias, tenemos la capacidad de poder transmitir, capacitar el know-how, ¿no? Aparte de este 20%, pues nos sirve para siempre tener tiendas modelos en cuestión de nuevos lanzamientos. Cada que hay una remodelación, algún ajuste al logotipo, pues nosotros somos los primeros en ejecutar esta remodelación, somos los primeros en hacer todos los cambios que vamos proponiendo para posteriormente el resto de las franquicias lo puedan hacer, ¿no?
Claro. Ahora, ¿cómo dirías que se ha transformado el mercado? Uno, porque se ha vuelto cada vez más competido, aunque desde que nacieron, pues ya estaba presente, digamos, algunas grandes cadenas, pero esto visiblemente se ha intensificado y además, bueno, pues con la sana distancia han surgido, digamos, la oferta culinaria a domicilio se incrementó también dramáticamente en los últimos años. ¿Cómo ha sido ello y sobre todo cuál ha sido la estrategia de ustedes frente a estos cambios?
Sí, gracias. Fíjate que nosotros en 1988 abrimos la primera unidad con servicio a domicilio. Es decir, ya tenemos bastantes años con experiencia del servicio a domicilio. Si bien es cierto que en los últimos años, dejando a un lado el tema, el año 2020, que fue un año de pandemia desafortunadamente, el factor el mix de consumo vino cambiando un poco, ¿no? Porque antes de pandemia, te podría decir que el 50% de nuestras transacciones era de servicio a domicilio, un 40%, 40-45%, la gente estaba regresando nuevamente a los comensales, a vivir la experiencia de consumir su pizza directamente en los comensales. ¿Por qué? Pues nos dimos cuenta que la gente le gusta ver cómo se prepara su producto, le gusta oler, porque eso es una característica de Benedetti, es que todo el producto, toda la masa, la base de la pizza se hace al momento, ¿no? No viene congelada, no viene ya hecha, todo se hace al momento directamente en el punto de venta. Entonces, esa experiencia el cliente lo quería vivir nuevamente. Y un 5% restante era por medio de plataformas, ¿no? Viene la pandemia y cambia totalmente el mix de venta. ¿Por qué? Pues el servicio a domicilio se convierte en el 90% de nuestras transacciones, algo el cual afortunadamente ya tenemos mucha experiencia. Y es por ello que nos ayuda, por ejemplo, en el 2020 cerramos en las tiendas de servicio a domicilio con un crecimiento del 8%, ¿no? Wow. Si bien es cierto que bajó el tema de comensales, pero pues todo nuestro know-how, nuestra experiencia viene en el servicio a domicilio.
Claro. ¿Y cómo se entrega la mega pizza? Eso sí me llama la atención. Digo, porque cuando vas, pues está sencillo, pero en las motos no está fácil, ¿no? Que
Sí, no, fíjate que desde 1992 precisamente tuvimos que diseñar una caja especial para poder transportar la megapizza. Evidentemente ha venido evolucionando la tecnología. En los inicios, las primeras cajas eran de fibra de vidrio, ¿no? Pues sí. Nos encontrábamos con muchos problemas de peso, mucho tema de cualquier roce con cualquier otra cosa, se cuarteaban estas cajas. Hoy en día ya hemos desarrollado en conjunto con los proveedores nuevos materiales más livianos, resistentes, aunque son muy grandes, pero son muy livianos, ¿no? En una caja de moto podemos transportar hasta 6 megapizzas. O sea, si un cliente nos pide 6 megapizzas, podemos transportarlos sin ningún problema.
Llegan, qué buena lección y la innovación. Pues, Carlos, agradecerte mucho que hayas tomado la llamada, como siempre con mucha expectativa de ver cómo va evolucionando esta marca mexicana y sobre todo pues ver la expansión y sobre todo cómo queda finalmente la tendencia de consumo, pues ya no diría pospandemia, más bien en esta nueva realidad pandémica que vivimos y que ojalá en algún momento de lo que resta de este año, pues quede ya en el término pospandemia. Pero te mando un gran abrazo y muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Al contrario, un abrazo también para todo tu auditorio.
Ahí escuchamos a Carlos Maldonado, el director general de Benedetti's Pizza.
Las mejores entrevistas en Imagen Empresarial.
Vamos a otro corte y regresamos con más en Imagen Empresarial.
Imagen Radio. Le deseamos una feliz Navidad. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial.
Imagen Radio les desea una feliz Navidad.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial con las mejores entrevistas del 2021.
Lo mejor del año.
Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Luis Durán. Él es el gerente general de HBO Max para América Latina y el Caribe en una videollamada. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la entrevista.
Buenos días. Gracias, Rodrigo. Encantado de saludarte.
Qué gusto. Oye, pues ya vemos que HBO Max, contenido bajo demanda, estará aterrizando el 29 de junio a finales de este mes. Por favor, cuéntanos, lo primero, ¿qué es HBO Max? ¿Cuál es la oferta y dónde está consolidada la empresa?
Pues sí, mira, 18 días quedan, o 17, depende cómo lo cuentes. Así que está ya bien cerquita el lanzamiento. Respondiendo a tu pregunta, HBO Max yo creo que lo definiría como una combinación ganadora de tres cosas, ¿no? El mejor contenido, que al final es lo más crítico para tener éxito en este negocio, el mejor precio, que sin duda es un factor fundamental a día de hoy, concretamente en Latinoamérica, y finalmente yo creo que una gran experiencia de usuario, que también es un ingrediente necesario para ser exitoso en el continente.
Claro. Y estamos en un escenario pues muy poblado relativamente en México, por lo menos, Netflix, Disney Plus, etcétera, varios jugadores. Y en ese contexto preguntarte, ¿cuál es el diferenciador de HBO Max que llega pues justamente a ya un mercado que, y también pues la alianza, por ejemplo, que hace Televisa Univision? En fin, ¿qué tienen ustedes en su contenido? ¿Cuál es el diferenciador y sobre todo la estrategia también en términos de precio?
Sí, mira, yo creo que al final son esas tres cosas, ¿no? Es competir de la mejor manera y en base a las grandes palancas que importan al cliente o al consumidor, que son contenido, precio y experiencia. Yo creo que traemos cosas muy interesantes en las tres y sobre todo te diría que diferenciadoras en el ámbito del contenido, ¿no? Y quizás también en el ámbito del precio, donde, como habéis visto, hemos hecho un anuncio recientemente donde creo que muchos consumidores están muy contentos, ¿no? En el contenido, concretamente, se trata de grandes marcas y grandes títulos, qué es lo que el consumidor quiere disfrutar y cómo se quiere entretener, donde yo creo que traemos lo que necesita y lo que quiere Latinoamérica, que es pasión, intensidad y emoción. Y estamos hablando de marcas míticas y épicas como Warner Brothers, como HBO, como Cartoon Networks o el universo de DC, que no dejan de ser marcas exclusivas para nosotros y muy potentes. Y me hace especialmente ilusión también referirme a la Champions League, que creo que va a ser uno de los grandes diferenciadores en México que vamos a estar trayendo, ¿no? Y en el ámbito de precio que me preguntabas, yo creo que traemos una propuesta absolutamente ganadora. A día de hoy en México, concretamente, 7 de cada 10 mexicanos no están disfrutando de este tipo de servicios activamente. Y nosotros, entre lo que es el área de muestreo donde el consumidor puede probar y disfrutar y descubrir con contenido que se está ofreciendo gratuitamente, tenemos un periodo de prueba sin compromiso, traemos un precio de 149 pesos que es absolutamente espectacular en estándar y de 99 en nuestra propuesta móvil, y luego un 30% de descuento adicional para los aventureros que se quieran suscribir porque confían en el producto a 12 meses, ¿no? Entonces, al final, estamos hablando de una propuesta también, creo que ganadora en el aspecto comercial.
Claro, y se lanza, el aterrizaje es en América Latina, todos los países, o obviamente, pues México es uno de los países grandes. Ahí, ¿cómo están? ¿Cuáles son los mercados que están viendo clave? Y sobre todo, si es en todos.
Estamos lanzando, es un lanzamiento de los 39 territorios de Latinoamérica, sí, que incluye obviamente las islas del Caribe. Y se está haciendo en simultáneo, sobre todo el día 29 por la tarde. Vamos a estar en breve, vamos a estar compartiendo en social media más datos más concretos. Pero es un lanzamiento simultáneo en todo el continente, donde yo creo que pues vamos a estar sin duda aterrizando con un catálogo absolutamente espectacular.
¿Y cuánto han destinado en términos de inversión para hacer todo este despliegue a finales de este mes?
Pues concretamente, mira, te puedo hablar de México. Me preguntabas,
claro,
antes por los grandes países, ¿no? Sin duda, los grandes países son Brasil y México en cuanto al tamaño y el número de consumidores que tenemos al alcance. Argentina, Colombia también son países claves. Y esos son los, bueno, y obviamente Chile también y alguno más. Luego ya empiezas a ir a países más pequeños, pero que sin duda también son target para nosotros. Concretamente en México estamos aterrizando con una gran campaña de marketing que va a ir progresivamente en aumento, que ya ha empezado y que va a ir a más a medida que se acerque el lanzamiento, donde tenemos el marketing orgánico nuestro, en el que estamos invirtiendo internamente. Tenemos marketing también de pago en carreteras, en todo tipo de medios, en digital, etcétera. Y luego también vamos a estar contando con mucho apoyo de nuestros partners, porque nosotros en México tenemos una larga historia de colaboración con los operadores de cable, operadores de telefonía móvil, de internet, que nos van a estar apoyando en su gran mayoría también, ¿no? Y al final, cuando acumulas todo ese poder de marketing, yo creo que vamos a estar en todos lados.
O sea, un presupuesto grande, para decirlo concretamente. Estimado Luis, preguntarte por otro lado si pues hemos visto a muchos grandes jugadores invirtiendo en producciones en México, en América Latina, sobre todo pues porque evidentemente hay un apetito, se ha demostrado que se puede producir de México, de Argentina o de Brasil para el resto del mundo, eso por un lado, y sobre todo porque pues también el contenido local o producido localmente puede tener mucha atracción en la región. ¿Hay planes de eso? ¿Se ve?
Sí, sin duda el contenido original en Latinoamérica va a ser clave para nosotros. Es otro de los grandes ángulos de diferenciación. Hace poco nuestra cabeza de contenido estuvo hablando de unas 100 producciones aproximadamente en los próximos 18 meses. El peso de México todavía no está determinado concretamente, pero estamos hablando seguramente de aproximadamente 30 que van a ser en México, si no un poquito más incluso. Y por tanto, vamos a estar aprovechándonos de lo que es seguramente un ecosistema único de producción de originales en México, y vamos a estar apalancándonos también de ese tipo de títulos para crecer en el país y con contenido que sobre todo ya no es únicamente de México, es contenido producido en México que va a estar viajando a Latinoamérica y también a algunos países europeos donde ese contenido también se va a estar consumiendo, y ya no hablar de Estados Unidos, donde también pues la comunidad mexicana es grande.
Claro, sí que eso también es importante. Por otro lado, ¿cómo se ve México en términos de la infraestructura y el potencial del mercado? Porque evidentemente el año pasado, con el asunto de la pandemia, pues hubo un gran apetito por todo lo que tiene que ver con tanto comercio electrónico como contenido bajo demanda, etcétera. ¿Cómo evaluarías a México en el contexto actual? Sobre todo pensando que es un país que todavía tiene mucho por avanzar en penetración, en infraestructura, por supuesto, de banda ancha, que creo que es uno de los temas fundamentales.
Sí, nosotros apostamos muchísimo por México porque vemos un potencial enorme. Te decía antes que aproximadamente 7 de cada 10 consumidores a día de hoy no está consumiendo este tipo de servicios, y eso habla del recorrido. Ya hay una demanda existente que es muy fuerte, pero lo que hay también es un recorrido bastante grande a futuro. Nosotros concretamente tenemos más de 30 personas en Ciudad de México que están únicamente dedicadas a HBO Max, a lo que sería la parte de estrategia comercial y desarrollo de originales aparte, y luego también un equipo muy grande de servicio consumidor que también está aparte. Y la realidad es que están trabajando, pese a las dificultades de este año, se está trabajando muy bien, y eso también yo creo que habla en positivo de las capacidades de México, de la infraestructura de México y del potencial que tiene a futuro. Y la verdad es que también hablando con nuestros partners en el país, operadores como Telmex o Total Play y también en móvil como AT&T, la realidad es que se está invirtiendo muy fuerte y que son socios que cuando hablas con ellos te das cuenta de la ambición que hay detrás de lo que están haciendo, ¿no? Y eso yo creo que va a facilitar el crecimiento durante los próximos años en banda ancha y también en lo que sería datos en móvil.
Sí, que eso justo te quería comentar, porque me parece que un diferenciador desde el punto de vista del modelo de negocio, porque del contenido ya nos decías, pues es justamente el plan móvil, ¿no? Porque lo que sí, digamos, no hay, o hay una penetración enorme, es de telefonía móvil en México y de teléfonos inteligentes, y eso me parece interesante en términos de cómo definieron justamente atacar este mercado, porque pues hay, digamos, todo un hito en la pantalla pequeña de un teléfono celular como el que estamos viendo ahora en pantalla, versus pues una pantalla que a veces los generadores, los cineastas y los creadores pues tienen que considerar ello. ¿Cómo definieron esa estrategia del móvil, que me parece interesante?
Bueno, yo creo que es adaptarse a la realidad, ¿no? Seguramente de aquí 4 o 5 años va a existir una realidad diferente. Como te decía, hablando con Telmex, Megacable, Total Play y otros socios, sin ninguna duda se ha crecido muchísimo y se va a seguir creciendo y, por tanto, eventualmente todo el mundo va a tener acceso a Internet en el hogar. Pero la realidad es que a día de hoy hay muchísimos mexicanos que dependen mucho del móvil y la idea era poderles servir de la mejor manera a ellos y también darles un precio adecuado a lo que es esa experiencia, que además acaba siendo un precio muy bonito como son los 99 pesos, ¿no?
Claro, y supongo que además en la parte móvil pues les da un componente adicional, ¿no? Porque eso pues es un número en donde hay más mexicanos que tienen su teléfono.
Sin duda yo creo que el componente móvil, el precio, que es un precio yo creo que es muy razonable para la realidad de México hoy en día, y también te diría nuestro contenido, ¿no? Cuando tienes el contenido que tenemos, tienes que ser muy ambicioso, no cabe duda.
Sí, claro. Por último, saber de los 30 personas que tienen en México, supongo que esto estará creciendo, ¿verán desde México Centroamérica o cada país va desplegando sus propios equipos? ¿Cómo está esa parte?
No, el equipo de México está 100% enfocado en México. Nosotros tenemos varias oficinas que tienen 100% dedicación al país, concretamente México, Brasil, y llevamos Caribe también desde una de las islas. Luego tenemos 2 sedes adicionales desde las que operamos el resto del sur, que lo operamos desde Buenos Aires, y el resto del norte, que lo operamos desde Bogotá. Y luego también, siendo Warner Media y teniendo un footprint muy grande en Latinoamérica, tenemos gente, yo te diría, en las 20 grandes ciudades de Latinoamérica. Pero en lo que se refiere a gente que está 100% dedicada a HBO Max, el 90% del equipo está repartido por esas ciudades. Y en el caso concreto de México, 100% dedicación a México, con unas 30 personas a día de hoy, que vamos a estar creciendo seguramente a 50 hacia finales de año.
Pues Luis,
y te decía, perdona, sí. Rodrigo, sin incluir el equipo de contenido, donde obviamente hay un equipo muy grande trabajando los originales, y sin incluir también lo que sería el equipo de servicio al cliente, que también es bastante, bastante grande, como puedes imaginar.
Sí, lo tiene que ser así. Y la verdad, pues que enhorabuena, porque como bien decías, finalmente los consumidores nos beneficiamos, hay una oferta cada vez más vasta y ustedes son un jugador formidable en ello. Así que, pues qué bueno, bienvenidos y un gusto platicar contigo. Gracias por la bondad de tu tiempo y espero que continuemos conversando y nos vayas contando pues cómo van avanzando mucho en nuestro país. Muchas gracias.
A vosotros y un saludo a los espectadores. Les esperamos el 29.
El 29, ahí estaremos pendientes. Ahí escuchamos a Luis Durán, el gerente general de HBO Max para América Latina y el Caribe.
Lo mejor del año.
Hemos llegado al final de una emisión más de Imagen Empresarial. A nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio, yo soy Juan Carlos de la C y le damos las gracias por habernos acompañado en este programa con las mejores entrevistas del año 2021. Esperamos que el día de hoy pase una excelente Nochebuena rodeado de su familia y el día de mañana una gran Navidad. Hasta la próxima.